Sebastián se dejó caer en una silla al tiempo que desenfundaba una pistola automática Luger.
Esperemos pues el amanecer y Calimán llegará aquí. Lo mejor es recibirlo como se merece.
¡Timonel!
¡A la orden, mi capitán!
Deja cubierta y diles a todos que estén prevenidos,
que tengan las armas listas. Al amanecer un velero se acercará a nosotros.
A bordo viene Calimán en compañía de varios hombres y debemos recibirlos como se merecen. ¡Con fuego!
¡A la orden, mi capitán!
Y hay otra cosa. ¿Dónde está nuestro prisionero?
El muchacho está en la bodega.
Se referirían al pequeño Solín, al amigo inseparable de Calimán que estaba prisionero en las bodegas del barco. Las sospechas de Calimán se hacían realidad. Entonces Solín iba a bordo del Corso, secuestrado por aquel grupo de rufianes bajo el mando de Sebastián, un asesino brutal y despiadado.
El muchacho sigue inconsciente.
Sí, capitán. Usted ha ordenado tenerlo cloroformado.
Bien. Creo que ha llegado la hora de despertarlo. Tráiganlo aquí. Me encargaré de notificarle que su amigo Calimán viene a buscarlo. Y el muchacho no servirá para tenderle una trampa a Calimán. Él lo ignora, pero nos va a ayudar a matar a Calimán.
Esa misma noche, a bordo de la Estrella del Sur, Calimán no podía conciliar el sueño. Era demasiada su inquietud y ansiedad por ignorar dónde estaba cautivo el pequeño Solín. En el interior de su camarote fumaba pensativo. Marcia, la hermosa bailarina turca, lo miraba con ternura y el hombre increíble exclamaba:
Marcia, iré a cubierta. No puedo conciliar el sueño y tal vez el frío de la noche me ayude a meditar. Usted no salga del camarote. Recuerde que su presencia debe pasar inadvertida, al menos hasta mañana.
Sí, Calimán, como usted lo ordene.
No haga el menor ruido que pueda delatar su presencia. Recuerde que está en medio de un grupo de rufianes que son capaces de matar por conquistar sus caricias.
Descuide, sé cómo defenderme.
Quédese tranquila. Espero no tardar demasiado.
Calimán avanzó hasta la puerta del camarote y salió hacia cubierta, hasta detenerse junto a la barandilla de estribor y quedar inmóvil, con la mirada fija en el horizonte.
Muchas millas me separan aún de Solín. Al amanecer, tengo fe que descubriremos el barco de los secuestradores.
Pero no se daba cuenta que a sus espaldas una sombra se deslizaba sigilosa.
Ahí está. El maldito no puede siquiera imaginar que está próximo a morir. Solo tendré que lanzar este cuchillo y clavarlo en su espalda. Nadie será testigo de un cadáver cayendo al mar.
Rocco, oculto entre las sombras, empuñaba un filoso cuchillo, dispuesto a lanzarlo contra la espalda de Calimán. La escena era impresionante y de gran peligro. El traidor Rocco, oculto en la sombra, se disponía a lanzar un filoso cuchillo contra Calimán, quien de espaldas a él permanecía apoyado sobre la barandilla de estribor, con la mirada fija en el horizonte de mar y de noche.
Solo tengo que lanzar el cuchillo y Calimán quedará muerto. Y nadie será testigo de su muerte.
Pero Rocco estaba equivocado, porque alguien lo descubría.
¿Ese hombre va a atacar a Calimán?
Marcia, la hermosa turca, miraba a través de las rendijas de la puerta del camarote. Veía a Rocco levantar poco a poco la mano empuñando el arma.
Calimán no se da cuenta del peligro. Debo avisarle, pero si lo hago, voy a delatar mi presencia. Estaré perdida. Pero si dejo que maten a Calimán, me convertiré en cómplice del asesino. Debo advertirle el peligro.
Marcia, Abrió lentamente la puerta del camarote, mirando hacia cubierta y descubría a Rocco disponiéndose a atacar.
Debo impedir que lo maten tan cobardemente.
Rocco no estaba dispuesto a esperar más. Levantó la diestra empuñando el cuchillo. Era un experto lanzador de cuchillos, y acertar en la espalda de Calimán no tenía ningún problema. Sus ojos brillaron con expresión asesina. Se disponía a atacar mientras Marcia lo miraba aterrada.
Sí, sí, debo impedirlo. Si Calimán me ha salvado la vida, estoy obligada a corresponder de igual manera.
Marcia estaba a punto de salir del camarote. Un solo grito hubiera bastado para advertir a Calimán del peligro. Rocco se disponía a lanzar el puñal.
Buen viaje al infierno, Calimán. No tendrás tiempo siquiera a rezar tus oraciones.
Rocco estaba a punto de lanzar el cuchillo cuando una voz que escuchó encubierta...
Oh, Calimán, no esperaba encontrarlo aquí.
Señorita Mitrópolis, ¿puedo contar?
La hermosa joven avanzaba hacia Calimán y Rocco tenía que ocultarse entre las sombras.
Maldito, justo a tiempo de salvar a Calimán. Ya no puedo matarlo estando ella de testigo. Ojalá se vaya pronto y entonces Calimán morirá.
Rocco se ocultaba entre las sombras apretando el cuchillo entre sus enormes manazas y se dispuso a esperar otro momento adecuado, mientras que Elena Mitrópolis sonreía intencionada con Calimán.
No podía dormir. ¿Quién puede descansar en el inicio de una aventura como esta?
¿Conquista usted mi admiración? Qué pocas mujeres son capaces de iniciar una travesía tan peligrosa.
Tal vez el peligro es lo que me decidió a venir.
La hermosa joven se acercó más a Calimán y quedó mirándolo apoyada contra las sogas que afirmaban las velas del mástil mayor. Y Rocco masculló entre dientes.
Maldita sea. Con tal de que no tenga que esperar toda la noche para hundirle este cuchillo a Calimán.
Y Marcia también mostraba su enfado al ver a la hermosa Elena junto al hombre increíble.
Otra mujer a bordo. Sí, se trata de la señorita Mitrópolis. Ignoraba que viniera en el barco. Parece muy feliz al lado de Calimán. Se acerca a él y sonríe alegre.
Y la expresión de Marcia se transformaba en un gesto de rabia, de celos, al ver que la hermosa joven estaba al lado de Calimán.
Ella quiere conquistarlo. Lo sé. Basta ver cómo se acerca él sonriendo coqueta. No dejaré que me lo quite. No permitiré que esa mujer esté mucho tiempo a su lado, porque Calimán solo debe tener ojos para mí. Según las costumbres de mi raza, al salvarme la vida, Calimán, yo le pertenezco. Puedo ser su esclava y su esposo. Y una mujer de mi raza no deja que ninguna otra le robe lo que le pertenece.
Marcia miraba con furia a la hermosa Elena. Sus manos se crispaban nerviosas. Sus uñas se encajaban en el marco de la puerta del camarote.
Estando a su lado, Calimán, no tengo nada que temer.
Y ríe. Y se muestra coqueta ante Calimán. Juro que no permitiré que me robe su cariño. Lo juro.
Marcia cerraba la puerta del camarote, pero continuaba vigilando a través de las rendijas. De pronto se daba cuenta que tenía una peligrosa rival en aquella mujer que trataba de conquistar la simpatía de Calimán.
Recuerde que mi padre te dio la misión de cuidar a mi Calimán. Espero que no resulte una tarea demasiado molesta.
Oh, no, afirmo que es una gran responsabilidad, pero me siento honrado. Pocos hombres pueden tener encomendada una misión tan agradable.
¿Sería usted capaz de pelear como un tigre si yo estuviera en peligro?
Esperemos que no haya necesidad.
Pero es que su cuerpo es tan poderoso, tan lleno de vida y fuerza que no creo que alguien pueda vencerlo. Sus manos tan fuertes y viriles, capaces de matar a cualquiera con solo apretar.
Elena acariciaba las recias y musculosas manos de Calimán y a la vez pegaba su hermoso cuerpo contra los musculosos brazos del hombre increíble.
Sus manos son impresionantemente fuertes y a la vez me imagino que saben acariciar con ternura. Calimán, dígame sinceramente, ¿le parezco una mujer atractiva?
No, indudablemente no.
¿No?
No. Atractiva es una palabra que no expresa la realidad. Yo diría que es usted la belleza misma. La plenitud de lo hermoso. El éxtasis de la tentación.
Oh, ¿sabe usted halagar a una mujer?
Sé expresar mis sentimientos cuando surge ante mis ojos la belleza perfecta de una mujer como usted.
Me gustan. Me gustan sus palabras. Siga hablando, Calimán, que quiero saber todo lo que piensa de mí.
La luna era un disco de plata colgado en el raso oscuro de la noche. Reflejaba su luz amarillenta en el mar que se rompía al compás de las olas. Los azules ojos de Calimán estaban fijos en el rostro de la hermosa joven, con una expresión que hacía estremecer a Elena Mitrópolis.
Me siento inquieta cuando me mira.
¿Sí? ¿Por qué? ¿Teme que descubra algún secreto de su alma?
Sí. Creo que sus ojos son capaces de descubrir los más íntimos secretos de una mujer. Imagino que las mujeres deben sentirse indefensas ante usted.
¿Pero usted se siente indefensa?
Sí, y debo agregar que me satisface esa sensación. Me gustan los hombres que, como usted, la miran a una de esa manera.
Daniel Font debe sentirse satisfecho de su buena estrella.
¿Por qué dice eso?
Es el dueño de su amor. Es el motivo de un romance que invitaría a todo hombre.
¿Incluyéndolo a usted?
Oh, sí, claro. ¿Incluyéndome a mí? Ya que desde aquella vez que la vi en los muelles, jamás su imagen se ha borrado de mi mente.
¿De veras?
Así es. En una ocasión le dije que la primera impresión que causó en mí era la de que Venus, Afrodita, diosa del amor, había revivido. O Helena de Troya había dejado la paz del Olimpo para regresar al mundo de los mortales, a extasiar a los hombres con su serena belleza. Esa es la impresión que me causó verla por primera vez.
Calimán, no sé si pensar que es usted tan astuto con las mujeres como para envolverlas con palabras halagadoras. ¿O es usted un hombre de imaginación incomparable?
Diga entonces que soy un hombre amante de todo lo bello que hay en la vida, y usted... Usted personifica a la vida y a lo bello.
Aquellas palabras causaban un impacto emotivo en Elena. Lo miró intenso. La expresión sincera de Calimán la hacía sentirse débil e indefensa en el juego de palabras. Temerosa apartó las manos que estaban acariciando las de Calimán y se estremeció.
Ay, tengo frío.
Calimán sonrió sereno. Comprendía que aquello era una invitación a que sus brazos envolvieran el cuerpo frágil de Elena, y deslizó sus recias y musculosas manos que acariciaron suavemente los desnudos hombros de la joven.
Sí, la noche es fría, sí.
¿Y sus manos arden? Tal como lo imaginaba, sus manos son capaces de destrozar una roca de un solo golpe o acariciar con ternura que emociona.
Por un instante quedaron en silencio, en ese diálogo mudo que solo los que aman saben comprender. Elena entrecerró los ojos y sus labios temblaron, ansiando tal vez la caricia de un beso. Calimán la oprimió fuerte de los hombros, revelando una inquietud y anhelo de besarla.
Oh, Elena. Elena, su belleza me perturba.
Calimán.
Ella escondió la cara sobre el pecho de Calimán y él suspiró quedamente en su cuello, haciéndola estremecer. El murmullo del mar azotando el casco del barco se convertía en una melodía que incitaba al amor. Calimán deslizó sus recias y musculosas manos por aquel cuello nacarado hasta detenerse en la barbilla que temblaba trémula. Levantó suavemente la cara de la joven y descubrió una expresión de anhelos amorosos.
Elena, sus labios tiemblan. Sus ojos brillan intensamente. Elena, es usted exquisitamente tentadora.
Calimán, béseme.
Calimán acercó sus labios poco a poco, hasta sentir la respiración de la joven que surgía entrecortada por la emoción de aquel momento romántico.
Calimán.
Él la estrechó suavemente contra su recio tórax. Y fue entonces cuando un ruido a sus espaldas los hizo reaccionar.
Rocco, ¿qué haces aquí?
Déjeme. Quíteme las manos encima si no quiere que le dé una lección.
Oh, vamos, pero si estás armado. Ya veo que eres amante de desenfundar un cuchillo por cualquier motivo.
Déjeme. Déjeme, o soy capaz.
¿De qué?
Rocco, quieto. Quieto, te digo.
Daniel Font avanzaba por cubierta mirando autoritario al corpulento marinero que amenazaba con el cuchillo a Calimán.
¿Qué sucede aquí?
Sorprendí a Rocco acechando entre las sombras, tal vez con intención de clavarme ese cuchillo en la espalda.
¡Miente! Yo solo estaba haciendo mi ronda de vigilancia. Fue él quien me provocó. Pero yo le enseñaré a...
¡Quieto, te digo! Si vuelves a desobedecer mis órdenes, te encerraré en un calabozo. Y usted, Calimán, cuídese de provocar riñas. Recuerde que a bordo yo soy quien da las órdenes. Y si usted no obedece, lo encarcelaré.
Daniel, por favor, creo que estás tomando demasiado en serio tu papel de capitán. Recuerda que somos amigos de Calimán y no debes amenazarlo.
¿Qué haces fuera de tu camarote?
Pues, salí a tomar el fresco. Es una noche tan calurosa.
No debes andar sola por cubierta, sobre todo en la noche. Recuerda que eres la única mujer en medio de muchos marinos dispuestos a matar para saciar sus instintos de fiera.
Calimán estará siempre listo a defenderme. Pero tienes razón. Es hora de regresar a mi camarote. Hasta pronto, Calimán. Ya tendremos ocasión de continuar nuestra charla.
A sus pies, señorita Metrópolis.
Se miraron intencionados y Daniel Font apretó los puños con rabia. No soportaba aquella marcada inclinación de su novia hacia Calimán. El hombre increíble exclamó sonriente al tiempo que hacía leve reverencia.
Oh, yo también iré a descansar. Procuro quitarle el cuchillo a Rocco. Es demasiado torpe para jugar con esa clase de juguetes. Buenas noches.
Calimán se alejó rumbo a su camarote, mientras Rocco decía en tono airado:
Escuche, capitán. Calimán le estaba haciendo el amor a la muchacha.
¿Qué dices?
Lo sorprendí haciéndose arrumacos. Si usted no pone el remedio, Calimán se quedará con la muchacha.
Daniel Font apretó las mandíbulas en gesto de rabia, al mismo tiempo que sus manos caían como garras sobre el cuello de Rocco.
¡Maldito! ¿Cómo te atreves a decir eso?
Es la verdad, capitán. Juro que los vi haciéndose arrumacos. Calimán la acariciaba con codicia y ella parecía no protestar.
¡Cállate!
Daniel Font descargó un golpe de revés en el rostro de Rocco y lo hizo retroceder. El corpulento marino lo miró con odio.
Se ha atrevido a golpearme.
Y lo volveré a hacer si vuelves a decir esas mentiras.
¡Mentiras! Yo los vi. Estaban ahí, entre la oscuridad, diciéndose palabras al oído y haciéndose arrumacos. ¿Por qué iba a mentir?
Entonces, ¿es verdad?
¡Claro que es verdad! Calimán sabe hablarles a las mujeres. Parece que la tenía hipnotizada, como las serpientes a los débiles pajarillos. Y le repito, capitán, o se aviva usted, o pierde a la muchacha.
Eso no. No, eso no.
Usted no debió impedir que matara ahora mismo a Calimán.
Así que está enamorando a Elena, ¿eh? ¿Se siente capaz de robarme su amor? Lo va a pagar muy caro, Rocco. ¿Rocco?
Sí, sí, capitán.
Nuestros planes se llevarán a cabo mañana mismo. Voy a tenderle una trampa a Calimán y te diré cuándo debes entrar en acción y matarlo. ¿Entendido?
¿Por qué no esta misma noche?
No. Esto tiene que aparecer como... como un accidente, ¿comprendes? Elena no debe siquiera sospechar que se trata de un asesinato. Yo buscaré un buen plan para hacer caer a Calimán en una trampa y que su muerte ocurra como un accidente. Tú debes estar prevenido a mis órdenes. El plazo será mañana mismo.
Entendido, capitán. Con mucho gusto le daré a Calimán su merecido.
Ahora, vuelve a tu puesto de vigilancia. Es todo por esta noche. Yo voy a tratar de...
Espere, capitán.
¿Qué sucede?
Quiero advertirle una cosa. Jamás nadie me ha golpeado sin que viva para contarlo. Usted me dio un bofetón. Y por esta vez lo voy a pasar por alto. Pero tenga cuidado. Tenga mucho cuidado, porque la próxima vez no sabré contenerme.
¿Me estás amenazando?
No. Solo es una advertencia.
Recuerda que soy yo el capitán, el que ordena a bordo.
¿Y qué? ¿No sería usted el primer capitán que es lanzado por la borda al mar? ¡No abuse de mi paciencia, capitán!
Rocco se alejó por la cubierta rumbo al puente de mando. Era como un corpulento oso que avanzaba balanceando el cuerpo. Daniel Fond quedó inmóvil y pensativo.
Sí. Ya sé que debo andarme con cuidado, Rocco. No eres de fiar, ¿no? Y solo espero terminar con Calimán para deshacerme de ti también. Hombres como tú son peligrosos a bordo. Y en cuanto a Calimán, ha firmado su sentencia de muerte al acercarse a Elena. Juro que no vivirá mucho tiempo.
Man regresaba a su camarote. Lentamente abría la puerta y... y avanzaba en la oscuridad. De pronto sintió que un cuerpo se deslizaba a sus espaldas.
¿Quién?
Oh. Me había olvidado que estabas aquí, mi pequeña fierrecilla.
¡Marcia! La hermosa bailarina turca lo miraba intenso. Sus grandes ojos negros parecían despedir fuego. Su boca tenía un rictus de rabia al exclamar:
Marcia está furiosa contra ti, Calimán.
Oh, sí. ¿Furiosa por qué?
Esa mujer te acariciaba. Oh. Reía contigo. Quería que la besaras.
¿Te refieres a la señorita Metrópolis? Cierto, sí. Me había olvidado decirte que no eres la única mujer a bordo de este barco. Ella es una de los pasajeros.
La conozco. Es una mujer rica, que lo tiene todo. Acostumbrada a haber cumplido sus caprichos. Acostumbrada a sentirse admirada por los hombres.
Sí, es muy hermosa.
Pero la odio, la aborrezco. Si pudiera... le hundiría las uñas en la garganta, así, así.
Marcia crispaba sus largas uñas contra el pecho de Calimán, mientras sus ojos brillaban intensamente.
Estoy loca de celos. Sería capaz de matarla.
¿Celos, dices? Oh. Marcia, los celos solo pueden surgir al calor del amor. ¿Acaso tú me amas?
Recuerda, Calimán, en mi raza se acostumbra que el hombre que salva la vida de una mujer es dueño de esa mujer. Sí. Sí, te amo, Calimán. Te amo y no dejaré que nadie me robe tu cariño.
Marcia. Marcia, yo...
Calla. Calla, Calimán.
Calimán. Oh, no pudo terminar su frase. Los labios rojos y ardientes de aquella hermosa mujer turca ahogaron su voz, convirtiéndola en el suave murmullo de un beso. El Estrella del Sur se deslizaba impetuoso surcando el mar. Sus velas henchidas por el viento que soplaba de norte a sur impulsaban al hermoso velero como gigantesco fantasma en medio de las sombras de la noche. Elena Metrópolis, la hermosa joven, estaba a solas en su camarote. El calor era sofocante y no bastaba el pequeño ventilador eléctrico que hacía girar sus aspas vertiginosamente. La hermosa joven cubría su cuerpo con transparente bata blanca que dejaba entrever las perfectas líneas de su cuerpo escultural.
El calor es sofocante.
El camarote estaba en penumbras. Solo la luz de la luna se filtraba por las rejillas de la puerta que conducía hacia cubierta. Elena encendió un cigarrillo. Y al aspirar el humo, vino a su recuerdo la imagen de Calimán.
Calimán. Un hombre subyugante. Algo tiene su presencia altiva, su porte elegante, su voz aterciopelada y grave, y sus ojos que saben mirar profundo. Y parece que no le soy del todo indiferente. Hace un momento estuvo a punto de besarme, de no ser por la inoportuna intervención de Rocco, ese marinero sucio que me inspira tan solo desconfianza.
La joven se dejaba caer en la litera, fijando sus hermosos ojos negros en el espiral de humo azuloso que escapaba del cigarrillo, y agregaba sonriente:
este será un viaje maravilloso. Se conjuntan todas las emociones que ansío: la aventura de ir en busca de un tesoro submarino, el peligro de convivir con un grupo de rufianes que mal hacen en llamar marineros, y la compañía de Calimán. Oh, sí, será un hermoso viaje.
La joven entrecerró los ojos. La luz de la luna filtrándose a hurtadillas por las rendijas de la puerta iluminaba su escultural cuerpo envuelto en transparente bata. De pronto...
¿Ay? ¿Quién puede ser? Oh, tal vez Calimán. ¿Es posible que haya despertado en él un afán incontenible de volver a verme esta misma noche?
La joven sonrió picarescamente y se incorporó de la litera. Sus pies diminutos y descalzos se deslizaron lentamente hasta la puerta y...
Oh, eres tú.
¿Quién más puede tener el derecho de venir a verte a tu camarote?
¿Quién? Nadie, ni tú mismo. Buenas noches.
Espera.
¿Qué quieres? Es demasiado tarde para...
Espera un poco. Sabes, estoy intranquilo. Temo que haya sido un error que vinieras en esta aventura.
Es demasiado tarde para que cambies de opinión. Estamos a muchas millas de la costa.
Es que temo que alguno de los rufianes que vienen a bordo se atreva a faltarte al respeto.
Descuida. Calimán me protegerá.
¿Calimán? ¿Por qué tienes que pensar siempre en ese hombre?
¿Te olvidas que papá le dio la misión de cuidarme? Él supo que podía confiar plenamente en Calimán.
Óyelo bien, Elena. Procura mantenerte lejos de él. No quiero que hagas demasiada confianza como para que...
Hablas como si estuviera celoso.
¿Y acaso no tengo derecho? Eres mi prometida y no estoy dispuesto a permitir que nadie se acerque a ti.
Oh, Daniel, es demasiado tarde para hablar de algo tan tonto como tus celos.
Te quiero. ¿Lo has olvidado? Ahora mismo ansío besarte.
Ay, Daniel, es demasiado tarde. Estoy cansada y quiero dormir. Buenas noches.
Buenas noches.
Daniel Font apretó las mandíbulas en gesto de rabia. Sintió deseos de echar la puerta abajo, pero se contuvo. Furiosamente estrelló una mano contra la otra.
Niña estúpida. Si cree que va a jugar conmigo, se equivoca. Muy pronto le demostraré quién es el amo. Estando en alta mar, no hay más autoridad que la mía. Ella tendrá que someterse a mi voluntad. Y de mí nadie se burla.
La noche avanzaba. El amanecer estaba próximo. Rocco vigilaba desde el puente de mando y de pronto descubría...
¡Niebla! Estamos entrando a un banco de niebla. ¡Timonel! ¡Avívate, Aragán! ¡Suena la campana que estamos entrando en la niebla! ¡No vaya a ser la mala suerte que nos estrellemos contra otro barco!
El hermoso velero entraba a un banco de niebla. Una espesa capa de niebla que al ras del mar era como una gigantesca nube que envolvía todo, impidiendo ver a 10 metros de distancia. El timonel hacía tañer la campana, anunciando la presencia del velero mientras Rocco trataba de distinguir algo a su alrededor. Luego una figura de hombre llegó al puente de mando.
Rocco, Rocco, ¿qué sucede?
Véalo usted mismo, capitán. Estamos entrando a un banco de niebla. ¡Por los diablos! No se ve nada a 10 metros de distancia.
¡Timonel! ¡Aminorar la marcha! ¡Continúe anunciando nuestra presencia con el tañer de la campana!